siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia, que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy cordial al sintonizarnos, estimados radioyentes de Radio Martí. Bienvenido a su programa Entre Dos Ríos. Compartimos la información que nos brinda nuestra colega Michelle Sagué del Buró de Radio Martí en Washington. En este programa reflejamos que el Instituto Republicano Internacional en la capital estadounidense le reconoce al pueblo cubano su valentía al concederle su premio John McCain. También También en este programa les informamos sobre los 10 años de privación de libertad, sanción impuesta al ciudadano cubano Roberto Pérez Fonseca, así como las voces de jóvenes cubanos que integran Archipiélago, que dicen que en una Cuba soberana han de caber todos y exigen además la excarcelación de los presos políticos en la isla. Nuestra colega Berta Raval ahora nos traslada a Washington con Michelle Sagué.
Esta semana, el Instituto Republicano Internacional entregó sus premios anuales a la libertad John S. McCain Freedom Award, que este año fue entregado a los pueblos de Cuba, Bielorrusia, Birmania, Lituania y a los héroes del COVID-19. El senador por la Florida, Rick Scott, presentó el premio al pueblo de Cuba y dijo que este año se vio al pueblo cubano organizarse y levantarse sin miedo contra el opresivo régimen cubano y que en una muestra de unidad y fuerza, el 11 de julio, los manifestantes cubanos comenzaron a marchar por las calles y a expresar su oposición al régimen comunista. Él dice que los manifestantes cubanos se opusieron al lema de la revolución de patria o muerte para declarar una vez más que la revolución había fracasado absolutamente, que prometió prosperidad e igualdad para todos, pero lo único igual es la pobreza, el sufrimiento y la opresión para todos, excepto la familia Castro y sus compinches que viven en la opulencia. El senador señaló que el 11 de julio, a través de los medios de comunicación y redes sociales, se vio a los cubanos manifestarse pacíficamente contra el régimen comunista que les está despojando de libertad, derechos humanos básicos y dignidad. Él dice que se vio cómo las familias se reunían frente a la sede del Partido Comunista de Cuba y su mensaje fue claro: es hora de un nuevo día de libertad y democracia en Cuba. Dice que la unidad del pueblo cubano y su fuerza han revelado algo, que Castro y Díaz-Canel están aterrorizados del pueblo cubano, que ven la resistencia de la gente. Después de 6 décadas de negar injustamente al pueblo cubano su tierra, su dignidad y su libertad, la gente dice ya es suficiente. El senador opinó que por ello el régimen cubano cortó el acceso a Internet y es por eso que el régimen está aumentando la censura y por qué cientos de activistas democráticos de Cuba han sido encarcelados. Y que el régimen ha señalado a líderes afrocubanos como el doctor Oscar Elías Bisset y la dama de blanco Berta Soler, añadiendo que el régimen sabe que los cubanos no tienen miedo y no se detendrán hasta recuperar su libertad.
I am proud to present the 2021 John S. McCain Freedom Award to the people of Cuba.
Él dice que le enorgullece presentar el premio John McCain a la libertad al pueblo de Cuba y recuerda a los muchos grupos que lideran la carga contra la dictadura. Menciona a José Daniel Ferrer y a los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, que según dice defienden las libertades de todas las familias cubanas. Recuerda a las damas de blanco, las esposas y familiares de presos políticos y activistas pacíficos en Cuba, que son rutinariamente reprimidas, censuradas, golpeadas e injustamente encarceladas por el régimen. Asimismo, recuerda a Luis Manuel Otero Alcántara y al movimiento San Isidro, que se han opuesto a la censura y al control gubernamental del arte en los medios. Dice que apoyan a todos los valientes activistas a favor de la democracia y se comprometen a no parar hasta que Cuba vuelva a ver la libertad. Después del discurso del senador Scott, el cantante Willy Chirino aceptó el premio en nombre del pueblo cubano. Chirino declaró que durante 6 décadas la mayor parte del mundo ha ignorado los crímenes cometidos por el régimen cubano en un silencio casi conspirativo, pero que el pasado 11 de julio algo cambió, algo inédito que no se puede pasar por alto y de lo que no hay vuelta atrás. Expresó que el pueblo cubano se lanzó pacíficamente a las calles exigiendo el más esencial de los derechos, la libertad de forjar su propio destino. Señaló que el lamento del pueblo fue recibido con pistolas, golpizas, detenciones y la inconcebible orden del presidente de ir y hacer lo que fuera necesario para reprimir la revuelta.
The system for social domination created by the
Él dice que el sistema de dominación social creado por la dictadura se ha derrumbado. Ahora dependen únicamente de la represión brutal para mantenerse en el poder. Dice que los activistas de toda Cuba están trabajando para organizarse. Un paro nacional que incluye diversas iniciativas como la marcha del 15 de noviembre, que el gobierno ya prohibió. Dice que estas y otras actividades son imprescindibles para que no se apague la llama que se prendió en julio de este año. Chirino declaró que existe un consenso generalizado para el cambio en Cuba y el deseo de romper totalmente con el comunismo, pero que esos esfuerzos requieren del apoyo y la solidaridad internacional. La entrega del premio John McCain a la libertad al pueblo de Cuba concluyó con un video que mostraba a varios activistas fuera y dentro de Cuba aceptando el premio en nombre del pueblo cubano, entre ellos el artista visual Nonardo Perea, Yanelis Núñez del Movimiento San Isidro, la Dama de Blanco Laura Labrada o Iván Hernández Carrillo de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, entre otros. El Instituto Republicano Internacional es una organización estadounidense sin fines de lucro, no partidista, comprometida con el avance de la libertad y la democracia en todo el mundo, al ayudar a los partidos políticos a ser más receptivos, ayudando a los ciudadanos a participar en la planificación y el trabajo del gobierno para aumentar el papel de los grupos marginados en el proceso político. Desde 1995, la celebración del Premio a la Libertad del Instituto Republicano Internacional ha honrado a personas cuyo compromiso con el avance de la democracia, la libertad y la dignidad humana ha creado oportunidades para millones de personas en todo el mundo. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchas gracias, Michelle. Y ahora Berta Raval nos transfiere hacia el Buró de Radio Martí en Nueva York. Entre tanto, no solo en Europa, sino también a través de Latinoamérica, se extiende la declaración de firme rechazo a la dictadura cubana y el apoyo al pueblo cubano a manifestarse. Esta declaración proviene de ex jefes de Estado y de gobierno que integran el Foro Internacional No Gubernamental, conocido como Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocida por sus siglas IDEA. Quienes expresaron en declaración del jueves 14 de octubre su rechazo a la decisión del régimen cubano de prohibir la marcha cívica prevista para el 15 de noviembre. En el portal de Martí Noticias se refleja que los firmantes señalan que, y abro cita, la negativa del gobierno dictatorial de Miguel Díaz-Canel viola el derecho de sus ciudadanos a reunirse y manifestarse en medio de las penurias que ha traído aparejada la crisis sanitaria en la isla por la pandemia del COVID-19. El derecho de reunión es parte esencial de la experiencia de la democracia. El pluralismo político, como su columna vertebral, solo es posible sostenerlo mediante la garantía de dicho derecho, de la libertad de pensamiento y expresión, del derecho de asociación y del libre ejercicio de los derechos sin discriminación, subraya la declaración. Los miembros de IDEA, entre los que se encuentran los expresidentes Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Oscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia, Felipe Calderón y Vicente Fox de México, entre otros, sostienen que la proscripción del derecho de reunión, como lo hace el gobierno de La Habana, es inadmisible en una democracia. La pandemia, añaden los signatarios, no justifica restricción alguna de la libertad de expresión por parte de los gobiernos. Expresamos nuestro firme rechazo a la dictadura imperante en Cuba y ofrecemos nuestro respaldo moral a su pueblo sufriente bajo un régimen totalitario indigno de la civilización, concluye la declaración de la organización IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas. Al respecto, también el jueves por la tarde se realizó una vigilia frente al recinto diplomático cubano en Nueva York, donde una de las integrantes, la señora María Lasso, compartió su punto de vista de que ella está de acuerdo con lo enunciado por los ex jefes de Estado y de gobierno en apoyo al pueblo cubano a manifestarse libremente en su propio país. Así fue el intercambio con la señora María Lasso, nacida en Cuba y hoy residente en Nueva York.
Que son múltiples ex jefes de Estado y de gobierno bajo la iniciativa por la democracia de España y Latinoamérica, en que han dicho que repudian, que rechazan la decisión del gobierno de La Habana de impedir esa marcha o de intentar hacer socavar todo esfuerzo por la marcha del 15 de noviembre, que es un evento cívico. Háblanos, ¿qué te parece esta decisión de ex jefes de Estado y de gobierno de España y de Latinoamérica?
Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos. Yo estoy de acuerdo y me alegro mucho que estén apoyando a la manifestación del día 15 en Cuba, porque creo que tenemos derecho, creo que es constitucional tener ese derecho de salir a la calle y expresar nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a reclamar los presos políticos del día 15 o todos los presos políticos que están en Cuba. No es correcto que le quiten ese derecho a las personas a salir a la calle a reclamar sus derechos, que es legalmente. Y yo me alegro mucho que tengamos mucha gente a favor de nosotros en este momento. Y le doy gracias a los líderes de España que nos den ese apoyo.
¿Y de Latinoamérica?
Y de Latinoamérica también. Estamos teniendo apoyo, nos están oyendo.
Hasta ahí la declaración de María Lasso en Nueva York. El Tribunal Principal de San José de las Lajas en la provincia Mayabeque hizo firme la sentencia de 10 años de privación de libertad contra Roberto Pérez Fonseca. Así nos informa nuestra colega en Miami, Yolanda Huerga, quien también entrevistó a Lisette Fonseca Rosales, madre del preso político, así como Alberto Ortega Fonseca, el hermano del preso. Nos informa Yolanda Huerga.
Firme este martes la sentencia de 10 años de privación de libertad contra Roberto Pérez Fonseca, apresado por su asistencia a las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Yo siempre mantenía la esperanza como madre de que no fuera tantos años, y son 10 años, y además que todo es manipulado, que lo que duele tanto es que es injusto, y ellos saben que están diciendo mentiras.
Lamentó la madre Lisette Fonseca Rosales.
Ahora podemos apelar al tribunal provincial, pero bueno, casi que es lo mismo. Tenemos nuevos testigos, vamos a ver si aprueban los testigos nuevos.
Fiscalía había pedido 12 años de prisión para el lajero, cargado con dos delitos de atentado, dos desacatos a la autoridad, instigación a delinquir y desórdenes públicos.
El que acusa a mi hermano es un represor, que lo único que se ha dedicado a abusar de los jóvenes y extorsionar los pequeños negocios, y es el mismo que fue a mi casa a tomar preso a mi hermano, el mismo que amenazó a mi mamá para quitar el teléfono, el mismo que le dio después golpe a mi hermano esposado.
Dijo desde Vancouver, Canadá, Alberto Ortega Fonseca, hermano del preso político.
En el juicio se demostró fácilmente que él mentía. Como mismo le borraron las declaraciones de los testigos, que no apareció en el expediente, como mismo agregaron que mi hermano tenía mala conducta en el barrio, nunca fueron al barrio a preguntar.
La condena a Pérez Fonseca es una de las más severas aplicadas a los involucrados en el estallido social hasta el momento. Radio Televisión Martí ha tenido acceso a las peticiones fiscales de al menos 40 de los participantes de las demostraciones, a los que sus acusadores solicitan entre 7 y 18 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A Roberto Pérez Fonseca, la fiscalía había pedido 12 años de privación de libertad para el Lajero, quien enfrenta delitos de atentado, acusaciones de desacato a la autoridad y desórdenes públicos. El portal de Martín Noticias expone que, aunque las conclusiones fiscales no lo mencionan, la familia cree que la elevada pena para Pérez Fonseca se debe a que fue uno de los que se pronunció contra el comunismo y que rompió la foto del ex dictador Fidel Castro en San José de las Lajas. El fardo acusatorio contra Pérez Fonseca indica que el acusado de 39 años de edad salió a la calle gritando consignas contrarrevolucionarias y liderando un gran número de personas. El hermano de Roberto Pérez Fonseca, Alberto Ortega Fonseca, dijo que le montaron un circo alrededor de su hermano, ya que quien le acusa es un represor que a lo único que se ha dedicado es a abusar de los jóvenes, a extorsionar los pequeños negocios, y es el mismo que fue a la casa a tomarle preso y el que amenazó a la madre de ambos con quitarle el teléfono. Es el mismo quien golpeó a Roberto esposado. Según Alberto Ortega Fonseca, en el juicio se vio que el acusador mentía al borrar declaraciones de testigos que no aparecieron en el expediente. Roberto Pérez Fonseca fue detenido el 16 de julio por medio de un operativo de 20 agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, acompañados también por agentes de civil, según relató la madre del preso días después de su arresto. No somos archipiélago, es el lema que jóvenes cubanos a través de la isla firman ante la marcha cívica del 15 de noviembre, en que se pide a través de Cuba el fin de la violencia policial, la excarcelación de los presos políticos cubanos, para que se mantenga la soberanía de Cuba y por cambios democráticos en Cuba, en una nación donde todos quepamos. En un video publicado en Facebook, los organizadores de la marcha cívica por el cambio en las provincias de La Habana, Cienfuegos, Villa Clara y Holguín insistieron en que la convocatoria es a una manifestación pacífica. Desde Santa Clara, la activista Sayli González fue la primera en aparecer en el video archipiélago y dijo que marchará el 15 de noviembre también por cambios políticos en Cuba por vías democráticas y pacíficas.
De noviembre voy a marchar en primer lugar por la liberación de los presos políticos en mi país, exigiendo cambios políticos a través de vías democráticas y pacíficas. Voy a marchar contra la violencia y porque se mantenga la soberanía de Cuba.
Soy Leo Fernández Otaño, soy de La Habana. Yo marcho el 15M por los cambios democráticos en mi país, por la liberación de los presos políticos, por el respeto a los derechos humanos y por la no violencia. Deseamos una nación donde todos quepamos. Todos somos archipiélagos.
Mi nombre es David Martínez Espinosa, soy de Cienfuegos. Yo marcharé el 15 de noviembre para exigir cambios democráticos en Cuba, la libertad de todos los presos políticos, el respeto a los derechos humanos en nuestro país y el fin de la violencia policial. Defiendo que Cuba sea una nación libre y soberana, donde todos quepamos. Todos somos archipiélagos.
Mi nombre es Lady Laura Hernández y este 15 de noviembre voy a marchar porque quiero que mi hijo crezca en un país libre y democrático. Quiero justicia, quiero libertad para todos los presos políticos y para todos los presos del 11 de julio. Quiero vivir en un país donde quepamos todos y donde pensar diferente no sea un delito.
Soy Javier N. Mora, escritor santiaguero radicado en Medellín. Yo marcho el 15 por la liberación de todos los presos políticos, por los cambios democráticos que necesita nuestro país y porque podamos construir todos juntos la República del Señor Martí para todos los cubanos con todos los derechos. Todos somos archipiélagos.
Mi nombre es Jesús Rodríguez.
nombre es Magdiel Jorge Castro. Por este medio quiero enviar mi total apoyo al grupo de jóvenes que el día 15 de noviembre marcharán a lo largo y ancho de todo el país, vestidos de blanco y de forma pacífica, por la liberación de los presos políticos contra la violencia policial y por el restablecimiento de una república democrática y en libertad donde quepamos todos. Reitero, el asunto de la democracia en Cuba es competencia exclusiva de los cubanos, que lejos de lo que se dice en la propaganda oficial para desacreditarnos, el grupo Archipiélago no recibe ni recibirá nunca dinero de una potencia extranjera ni apoyo invasión alguna. Todos somos archipiélagos.
Juan Felipe Medina Mendieta, Cienfuegos. Yo marcho el 15 de noviembre para pedir que cese todo tipo de violencia, para pedir la libertad de los presos políticos, para pedir que se respeten los derechos de todos los cubanos, para pedir que resolvamos nuestras diferencias por vías democráticas y pacíficas. Queremos dejar claro que no abogamos por la injerencia de ningún gobierno extranjero, dado que pienso y pensamos que los cubanos podemos generar un espacio para resolver nuestros problemas, vivir en una sociedad mucho más justa y mucho más democrática.
Mi nombre es Omar Mena González y el 15 de noviembre voy a marchar exigiendo la libertad de los presos políticos, exigiendo un país donde se respete la libertad de creación, la libertad de expresión y todas las libertades que nos han sido robadas por una Cuba donde quepamos todos, una Cuba igualitaria.
Soy Manuel Alberto Guerra Guerrero, doctor en medicina en la provincia de Olín y constato que la marcha del 15 de noviembre es a favor de los cambios democráticos en nuestro país, por la liberación de los presos políticos, por el respeto a los derechos humanos y por la no violencia. Deseamos una nación donde todos quepamos. Queremos dejar claro que no abogamos por la injerencia de ninguna potencia extranjera, pues consideramos los cubanos somos capaces de crear todas las condiciones para poder vivir en un país democrático y soberano. Todos somos archipiélagos.
Soy Zulema Gutiérrez, escritora de la ciudad de Holguín. Yo marcho al 15, por la liberación de los presos políticos, por los cambios democráticos que necesita mi país y por una Cuba en la que quepamos todos. Todos somos archipiélagos.
Desde Santa Clara, La Habana, desde Holguín, desde Cienfuegos, los jóvenes cubanos unen sus voces en el reclamo más y más para que en Cuba quepan todos, para que Cuba sea una nación donde quepan todos y donde pensar diferente deje de ser un delito. Con agradecimiento a Michelle Sagué en Washington, a nuestra productora Berta Raval en Miami. Aprecio además la labor de Yolanda Huerga en su informe sobre Roberto Pérez Fonseca, así como a los miembros de Archipiélago, quienes compartieron sus puntos de vista ante la iniciativa de la marcha cívica del 15 de noviembre. Aprecio además su gentil sintonía, estimado radioyente, a este programa al invitarle a nuestra próxima edición desde Entre Dos Ríos, en Nueva York, con un saludo muy cordial de Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí.